Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a 4D, el programa de análisis y comentario político de RL+, con Augusto y Mirko, bueno, y Maite. Hoy queremos hablar de la situación del Ecuador y la pregunta que nos hacíamos es si Ecuador es otro país. Obviamente, respecto de su pasado, seguramente que sí, pero respecto del Perú, ¿no? Y probablemente, si queremos establecer las vinculaciones con Ecuador, más allá de que ambos países estamos sufriendo un incremento importante de inseguridad y que nos hemos convertido en territorio de bandas internacionales muy organizadas, yo creo, y eso es uno de los temas que tal vez podemos proponer, es que internacionalmente ha generado mucho debate la declaratoria de conflicto armado interno que ha dado el presidente ecuatoriano hace unas pocas horas, ¿no? Y un decreto que estableció una serie de medidas que algunos podrían decir atenta contra las libertades civiles o los llamados derechos humanos, en fin. Porque claro, eso también implica que en este momento quienes van a tomar el control interno del país serán las Fuerzas Armadas, ¿no? A raíz de este asunto, entonces también se ha comentado mucho internacionalmente la reacción que ha tenido el gobierno del Perú en sus fronteras para evitar que justamente puedan trasladarse pues algunos de los cabecillas de estas bandas que se han enfrentado y que finalmente han tomado el control de Ecuador al parecer, ¿no? Dicho sea de paso, creo que ya algunos de ellos están en el Perú, así que aun cuando se cierren las fronteras, ya hay gente de estas bandas en el país, sobre todo en la zona norte, ¿no? Es complicada la situación, pero yo lo veo así, no sé ustedes qué opinan, Augusto y Mirko, el asunto, creo que acá el debate hoy día internacional y actualmente que podría salpicar al Perú es lo que hay en Ecuador es un conflicto armado interno, similar a un terrorismo, y finalmente las Naciones Unidas a través de la Cruz Roja ha dicho que no, que eso no es exactamente un conflicto armado interno. ¿Cómo están?
Buenos días, Mitch. Conflicto armado interno. La sensación visto desde aquí es que lo que estamos viendo en realidad es un clásico carcelario, ¿no? Las cárceles, no solo en América Latina, pero quedémonos ahí, las cárceles tienden pues a concentrar delincuentes y a convertirse en un microcosmos del delito en todo el país donde la cárcel está ubicada. Y por eso cada tanto revientan tremendas reyertas, asesinatos, crímenes y delitos en las cárceles de diversos países. Acordémonos hace, podría ser 10 o 15 años, cuando la cárcel de Sao Paulo en el Brasil se declaró prácticamente autónoma a partir de una organización de criminales que se llamaba Comando Único de la Nación Número Uno, por decir algo. Y esta gente tomó la cárcel y costó Dios y su ayuda para el Estado brasileño, por nada menos, recuperar la cárcel y recuperar la autoridad del Estado en ese país. Desde entonces esto se ha repetido en muchos lugares y por alguna razón Ecuador es uno de ellos. Este no es el primer motín carcelario tamaño jumbo, digamos, que el Ecuador vive. Ya hace pocos años hemos visto el desborde criminal y las decenas de muertos en las cárceles del Ecuador. Entonces, comienzo siendo claro y directo, como haría Augusto. Esto es un gigantesco motín carcelario que se ha desbordado. No parece ni un acto terrorista, ni el inicio de una iniciativa terrorista, como está diciendo el gobierno, ni parece tampoco una especie de estallido de violencia política. Sin embargo, no es tampoco algo simple. Todo esto se está dando porque un reo se fuga No parece, parece algo más complicado, ¿no? Una situación de, ¿cómo lo llaman? Una situación de guerra interna, de
Así
conflicto
es,
armado.
conflicto armado.
¿Es esto los delincuentes que se mueven por el país o dentro de la cárcel tienen las mismas armas que las fuerzas del orden? No lo ha dado a entender el Ecuador tampoco. Mi sensación es que así como se les ha escapado el manejo de las cárceles, al presidente Noboa se le ha escapado el impulso de relaciones públicas. Ha magnificado algo que en sí mismo es negativo y atroz y debe ser atajado, pero al magnificarlo se ha disparado en el pie, por decirlo en una frase. La segunda pregunta es, ¿es otro país? Pues yo diría que sí, es otro país en el sentido de que el Perú no está especializado en desbordes carcelarios. Nuestro manejo carcelario probablemente es igual de cruel en el interior, pero es más eficaz de muros para afuera. Y para mal o para bien, el control de la violencia en el Perú, quizá por los 14 años de terrorismo que nos chupamos aquí, es mucho más eficaz que en el Ecuador. ¿En qué se parecen? Ahí termino. Se parecen en que los dos países estamos saturados por el narcotráfico, ¿no? De que en los dos países son ya ahora sí corredores de bandas internacionales que van y vienen, cruzan, entran y salen del país, ¿no es cierto? Desde Venezuela, Colombia o cualquier otro lugar. En eso también nos parecemos. Y tercero, si queremos, hay una relación entre estabilidad política y desborde delincuencial. Efectivamente.
Escuchándolos me surgen dos preguntas. Uno es, ¿qué es lo que pasó en Ecuador o qué es lo que está pasando en Ecuador y por qué unos delincuentes, y usualmente los delincuentes prefieren moverse por las sombras, ¿no? Por los espacios no tan públicos, ¿por qué toman una acción tan decidida y que es como la de tomar un canal de televisión? Y cuando veía eso, en ese momento hubo uno de los encapuchados que dijo, queremos decirles a todos que con las mafias no se metan. Es el mensaje y para eso hacemos esto. Entonces, un poder criminal que va avanzando. Y usualmente cuando el crimen comienza con pericoteo, etcétera, pero cuando el crimen organizado crece mucho, ya requieres espacios políticos de toma de decisiones. Y entonces tienes que capturar, cooptar, más que capturar a la autoridad regional, al ministro, al jefe de la policía, al presidente de la República, y los vuelves aliados tuyos de diversas maneras. O también nombras gente tuya en esos cargos. Es una historia que ha ocurrido en Colombia, por ejemplo, cuando ya entras en los temas de políticas públicas fuertes del país. Y entonces el señor Noboa lo que quiso fue establecer una política fuerte con medidas contra el crimen. Y esto ha sido la reacción de eso, de decir, mira, te explicamos que no te metas. Y es un poder político o es un poder enorme el que ya tiene el crimen organizado en Ecuador. Segundo tema es, ¿por qué? ¿Cuán grave es la crisis de seguridad en Ecuador? Hay una revista que a mí me gusta leer mucho o que la veo cuando vea, pasan estas cosas que se llama Inside Crime, y que es una revista muy especializada en temas de crimen en el mundo. Y lo que dice es que Ecuador tiene una grave crisis por cuatro razones. Porque primero es un centro internacional del narcotráfico. Ahí se conectan los envíos de Perú, de Colombia, por ahí salen, y Guayaquil, que es el puerto, es el lugar ideal para poder sacar, porque ahora es por barco que sacan todas estas cosas. Segundo, hay una atomización de las bandas. Y hemos visto cuántas bandas hay, los choneros, los AK-47, o sea, hay como 20, 30 bandas. Tercero, hay una presencia internacional del crimen. Y cuarto, hay un Estado que no puede controlar esas cosas. Es lo que está pasando en Ecuador, lo cual me lleva rápidamente a la última pregunta que quería, a partir de lo que ustedes están diciendo, es, ¿puede lo de Ecuador ocurrir en el Perú? Yo diría que ya está ocurriendo. Porque si uno ve esas cuatro categorías, están presentes en el Perú. No hay un Estado que pueda controlar bien las cosas. Es un centro del narcotráfico el Perú. Sí, por acá pasan muchas cosas, se atomizan bandas. Pero de hecho, los choneros operan en Trujillo, por lo que me he enterado ayer. Ya son una base que ya tienen, etcétera. Y lo que me pregunto es, la lógica del crimen organizado, que finalmente es un negocio, tiene la misma lógica de los negocios legales. El Grupo Romero, el BCP, tranquilamente percibe su mapa regional y dice, Bolivia es más o menos como el Perú. La gente se parece, tiene actitudes hacia el consumo parecidas, por tanto hay un BCP en Bolivia, hay un Mibanco en Bolivia, o sea, como que expandes, y Puno y Bolivia pasan a ser lo mismo. Y lo mismo me pregunto es, entre los ecuatorianos y los peruanos, ¿cuál es la diferencia? Somos igualitos, nos comportamos igual, actuamos igual, tenemos las mismas actitudes, y por tanto, en tu mapa regional, los límites de los países, las naciones, no son los límites de los negocios, legales o ilegales, sino que te expandes y avanzas. Entonces ese crimen ya está en el Perú desde hace mucho tiempo, y esas bandas explican lo que está pasando en Trujillo desde hace mucho tiempo, por lo que me he enterado el día de ayer, y es eso. Entonces, es otro país, pues cada país tiene su diferencia, pero nos parecemos en el fondo, y para los negocios es lo mismo, son espacios de desarrollo de actividad económica ilegal. El Grupo Gloria opera en el sur, y yo sospecho que no hace diferencia entre Arequipa, Tacna, Bolivia, Chile, se expande, o sea, vas avanzando donde puedes entrar. Lo mismo pasa con el crimen organizado, que es hoy día uno de los graves, graves problemas que hay en la región y en el mundo. Lo que pasa en lugares con el negocio de la amapola, ¿no? En la zona del Medio Oriente o de por allá, pero también en Cajamarca. Somos un mundo globalizado, no nos hemos globalizado por gusto, nos lo globalizamos para cosas buenas y para cosas malas como estas.
Pero escuchándote, Augusto, claro, se parecen mucho, incluso lo que han comentado, ¿no? Que ya existen aquí estas bandas en La Libertad, en Trujillo, definitivamente, pero sin irnos muy lejos también en Patas. Pero lo que creo que en el caso del Perú todavía no se ha dado, y es algo que muchos comentaristas ecuatorianos están escuchándolos, había un señor Luis Córdoba Alarcón que está hablando en France Press, y en fin, en France Press, ¿no? Y en la cadena alemana, es que él alerta del hecho de que ha habido un contubernio muy grande de los políticos, de la política formal con estas bandas, y que de alguna manera han sido muy permisivos judicialmente, ¿no? Se habla de que se han utilizado muchos de estos recursos tipo la habeas corpus para sacar gente, se hacían de la vista gorda, y entonces ha habido como una permisividad que es obviamente corrupción, pero además tonta, porque estos políticos formales, y este señor mencionaba incluso a gente del correísmo, que es lo que justamente han sido muy laxos en la forma en que han permitido que estas bandas crezcan y que sean liberadas, como decía Mirko, que hayan pues estos motines, esta cuestión, pero no es solamente un tema, o sea, acá no hay un tema ideológico definitivamente, es un tema meramente delictivo, pero que además ha logrado comprar justamente al poder formal, ¿no? Y lamentablemente con políticos que no han tenido la capacidad de darse cuenta de que justamente pues en sus negocios estaban poniendo en crisis o en peligro la propia seguridad del país. Entonces aquí lo que habría que decir es que en el Perú todavía, no sé cuánto, ese nivel de contubernio que existe o de relación entre los políticos o quienes tienen el poder de un partido político o quien de alguna manera tiene un cargo político formal, se relaciona con esta gente, ¿no? Con estos delincuentes que, como bien has indicado, actúan pues como corporaciones, ¿no? Y son corporaciones y saben muy bien cómo meterse. Entonces aquí la alerta es, ¿qué podemos hacer para que justamente estas corporaciones delictivas no terminen de seducir al poder formal, si es que ya no lo han hecho? Porque ese es el punto de quiebre en el caso de Ecuador. Cuando uno se pregunta qué pasó, bueno, los agarraban y los soltaban. Y mientras los soltaban, estos hombres, esta gente iba creciendo, han copado algunos temas institucionales muy relevantes, y bueno, eso es lo que habría que ver que no se produzca en el Perú, ¿no?
Ahora, siento que entre las preguntas de Augusto, nuestros comentarios, hemos ido diseñando de alguna manera una situación Bukele.
Claro.
No, la pregunta no es si Ecuador es otro país, sino El Salvador es otro país distinto del Ecuador. Porque empezamos a ver que hay como un esquema que se está repitiendo, ¿no? El gremio político que pacta con las bandas, ¿no? Uh-huh. Acto y acuerdo que finalmente no funciona. Al no funcionar, las bandas se terminan comportando como los zampones que son, y no respetan el pacto, no se diga más. Y el Estado pierde el control del país, de las televisoras, de todo, ¿no? Mm. En ese momento aparece la necesidad de lo que Noboa está llamando, ¿no?, a un conflicto armado, en este caso. Mi sensación es que el conflicto armado no está llegando del lado de los delincuentes, que lo que quieren son cosas más parecidas al puchismo, a hacer escándalo, a hacer lío, a asustar. El que tiene las cosas, tengo la impresión, claras en ese sentido, es Noboa, que quiere, no solo quiere, a esas alturas ya tiene a los militares en las calles y movilizados, ¿no? De otra parte, mi sensación es que cuando una fuerza armada como la peruana moviliza sus tropas hacia la frontera, no es únicamente para evitar que se pase un delincuente de un lado de la frontera al otro, se está diciendo. Para eso debería bastar la policía, ¿no? Y en todo caso, es una imagen un poco convencional, el delincuente prófugo en medio de la selva. No. Lo que está haciendo la Fuerza Armada Peruana es tomar nota de un peligro que se puede desbordar en el sentido militar, ¿no? No nos olvidemos que uno de los factores de la frontera ecuatoriano-peruana es el libre y privilegiado, por razones geográficas, acceso de la minería ilegal ecuatoriana, de la minería del oro, a las minas que están en el lado peruano. Esto viene de tiempo atrás y esto es un motivo de conflicto con los que están en el lado peruano y es un obvio beneficio para los delincuentes de la minería ilegal, ¿no? Entonces, en todos estos casos, mover militares a la frontera, aún con el ánimo más pacífico, es buena medicina, es prepararse para cualquier peligro que pudiera suceder en ese lado. Claro que sí.
Ahondo en la línea de lo que están planteando Mirko y Maite, y simplemente muy, muy brevemente, es que creo que lo que en Ecuador, el delito, el crimen, hay momentos en que dentro de su mundo tan, tan, ¿no?, de fantasía que tienen con frecuencia, se sienten los que son los dueños. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en Ecuador? En Ecuador hace 6 meses, en agosto pasado, mataron a un candidato presidencial, Fernando Villavicencio, que su principal lema era: me voy a enfrentar al crimen organizado. Y lo mataron para decirle: no se metan con nosotros. Claro. El día de ayer, cuando entran al canal de televisión, la proclama es esa. Y luego capturan en un lugar, creo que es un penal, un lugar, policías, así a los que les policía hacen leer en una declaración: Noboa, tú no eres Bukele, no te metas con nosotros y no te va a pasar nada. Te has querido meter y ahora, como decían ahí, te jodiste. Es lo que le hacían leer en unas proclamas. Entonces, eso es lo que está pasando, es una reacción al poder político de decirle: no te metas. ¿Por qué en el Perú no? Yo diría porque los políticos viven muy felices con el crimen organizado. ¿Hay no algún político peruano que esté con campañas contra la delincuencia? El único precandidato que escucho es Carlos Álvarez, el humorista, ¿no? Después yo no escucho a ningún otro político peruano que esté diciendo: vamos a ir contra el crimen organizado, ni uno. Y vamos, Pedro Castillo en Palacio fue lo más cercano al crimen organizado en Palacio de Gobierno, en el centro del poder, donde la minería ilegal, el narcotráfico, todas estaban ahí metidos en repartos de puestos. Entonces viven muy, el crimen organizado no hace eso porque los políticos peruanos son muy amigos del crimen organizado, porque les dan plata para ponerlos en el puesto, porque les dan plata para ponerlos en el puesto. Entonces aquí no va a pasar eso hasta que alguien se le ocurra decir: me enfrento al crimen organizado, y al crimen organizado reaccionará como han reaccionado en otros lugares, en Salvador, donde Bukele les ha ganado, y en Ecuador, donde están en plena pelea. Y en muchos lados, ¿no? En Colombia fue una gran pelea entre el narcotráfico y el poder democrático, civil, donde acababan matando presidentes, mataban ministros, mataban periodistas, etc.
Bueno,
pero entonces, Augusto,
yo
lo que
vuelvo,
solamente
Maite,
una consulta.
Yo vuelvo a un tema que me volvió muy impopular hace ya uno o dos años, y es que efectivamente nosotros tenemos que ver las sazonadas, o una parte de las sazonadas si quieren, contra el derrocamiento del autogolpista Pedro Castillo como reacciones del crimen organizado. La gente ha olvidado las docenas de camionetas nuevecitas que aportaron los mineros ilegales de Madre de Dios.
Decenas, Hilux, que iban en fila.
Claro, y la manera como el crimen organizado también se movió junto con los demás actores, si quieren ustedes, y reaccionó efectivamente a la caída de Pedro Castillo. O sea que ahí está todo bien clarito. Discúlpame, Maite, te escucho.
Y no se preocupe, que podemos irnos unos cinco minutos más, así que no se apuren para eso, pero justo antes que entre Maite, en línea con eso, lo que ocurre es que el crimen organizado se revela cuando cae Castillo porque siente que se le acabó la jamonada. Cuando se ha dado cuenta que no pasa nada y que todo sigue igual, las protestas de ayer, no pasa nada, son protestas muy ligeritas, que no tienen la fuerza que tenían las otras, que sí eran alimentadas, uno, por la furia de la gente natural política, pero principalmente con el billete del crimen organizado. Perdón, Maite.
No, pero una consulta. La conclusión de lo que ambos dicen es que el crimen organizado que ya existe en el Perú es oportunista y está buscando el lado flaco social o político, y ahí es donde le va a meter plata. El discurso del señor Castillo era la reivindicación, nosotros que nunca gobernamos, nosotros los, en fin, los olvidados, como diría la señora Boluarte, los nadies. Entonces, si mañana aparece otra vez alguien con esa bandera y estos señores detrás lo financian, va a pasar lo mismo. O sea, acá el punto parece ser que la forma en que el crimen organizado en el Perú se vincula con los políticos formales o los aspirantes es la financiación. Entonces, ahí es donde habría que estar cuidándose, pues, o sea, cómo se financia, porque si ya lo hicieron una vez, ¿por qué no lo pueden volver a hacer, no?
Y la respuesta está acá. Es un librito que ha salido, que yo lo veo y lo releo para entender, así como el Vals, así es mi Perú, así es mi Perú. Las economías criminales en el Perú, que han escrito Basombrío, Ricardo Valdés y Dante Vera, que es una actualización de un libro hecho hace ya varios años, donde te das cuenta del nivel de los negocios, de la minería. La minería ilegal hoy día es mucho más que el narcotráfico en el Perú. Y la minería ilegal tiene parlamentarios, que son su bancada, en varias bancadas que dan leyes a favor de ellos, y ponen ministros, y ponen gente que las avala. El Perú está viviendo una situación en la cual no hay pelea, porque simplemente acá hay alfombra roja para el crimen organizado, porque hay políticos aconchavados con el crimen organizado, y a nadie le interesa, porque todos reciben su billete de ahí. Pero en cuanto eso cambie, ahí van a ver. Pero el crimen, esto es un libro bien, bien interesante, porque te da cuenta de la magnitud del negocio y de la penetración que tienen. Patas es hoy en día un territorio liberado.
Así es.
Pero territorios liberados en el Perú existen por todo la Madre de Dios. Es un territorio liberado, y muchos lados. Y simplemente, perdón, Pucallpa. En Pucallpa, lo que está pasando en ciudades como Puerto Inca, como Atalaya, son lugares donde el narcotráfico corta el jamón. Y cuando las autoridades de ahí le avisan a Lima, oye, algo raro está pasando, Lima dice, ¿qué cosa? No escucho. Porque acá tienen representantes, eso.
Bueno, no sé si tienen algún comentario adicional. Esto merecería seguir hablando, porque en verdad de lo que estamos concluyendo es que a la pregunta, ¿el Ecuador es otro país? No, no es otro país, es muy parecido al Perú. Y yo diría que es cuestión de tiempo. Qué horrible. En fin, no sé si tienen algún comentario final para cerrar el programa, si no, ya nos veríamos el viernes. Muy bien, entonces nos vemos el viernes y, como siempre, compartan este contenido. Adiós, chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.